El título del mensaje es El ejemplo de los jóvenes. El ejemplo de los jóvenes. Dice así el libro de Tito. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Señor, ayúdanos a tomar lo que dice aquí, especialmente los jóvenes, tomarlo en el corazón. Oramos por lo que tú quieres ministrar a través de tu palabra. Oramos que el fruto sea notable y que tu nombre sea honrado a través de esto. Permíteme servir al entregar este mensaje como está escrito, siendo fiel al texto mismo, Padre, estando bajo su autoridad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. En la carta que Pablo escribe en el libro de Tito, Tito es un joven y él está encargado de las iglesias en Creta, son muchas iglesias, pero Pablo le ha dado ese encargo. Y lo que esto nos deja ver es que Tito, siendo un joven, él se ha mostrado fiel. Y en su fidelidad y su dedicación al servicio al Señor, a su iglesia y a su líder, en este caso que es Pablo, Tito ha tenido éxito. Tito ha dado mucho fruto. Tito fue el que se encargó de la iglesia de Corinto, en gran parte es solucionar los problemas de la iglesia de Corinto. Y después de que él termina de ayudar a una iglesia que tenía tanto problema, tanta dificultad de pecado moral, ahora es llevado por Pablo a esta isla y Pablo lo deja allí como encargado. La tarea que él tiene que hacer, este joven, es una tarea bastante difícil porque las personas de la isla de Creta tienen una mala reputación. Uno de sus propios profetas los llama malas bestias, siempre mentirosos. Entonces, lo que Tito tiene que quedarse y poner en orden es una tarea bastante grande, bastante difícil. Y en medio de esa tarea que él tiene que hacer con las iglesias de Creta, Tito tiene que confrontarse también con falsos maestros que están infestando a la iglesia con falsas enseñanzas. Pero quiero hacer ese énfasis especialmente en la juventud, en lo joven que Tito es. Hay otro joven al que Pablo le habla, que es Timoteo. Y tal vez Timoteo andaba en sus 30s, un poquito más de sus 30s. Tito se considera que estaba alrededor de 30, al final de los 20 más o menos. ¿Sí? Pablo estaba alrededor de los 60 años de edad. Entonces, Pablo está confiando, a pesar de la experiencia que él tiene, en un joven, en un jovencito, para llevar a cabo esta tarea. La razón principal por la que quiero hacer el énfasis con esto, y creo que eso ha estado en mi corazón desde hace mucho tiempo, desde el año pasado prácticamente, el hermano Santiago Armel, ustedes lo conocen. Santiago es un joven. Santiago está en sus 20, yo creo que si llega a 30 es mucho. Cuando yo conocí a Santiago el año pasado, yo vi el estudio que él tenía, la seriedad que él tenía, el testimonio que él tenía de su servicio a la iglesia, el éxito que Dios le había dado. Yo dije, la iglesia necesita escuchar a un joven predicar, a un joven fiel al Señor. Creo que los jóvenes de nuestra iglesia necesitan ser estimulados a mirar, a creer que ustedes, jóvenes, tienen en sus manos una capacidad increíble para desarrollar ministerios, para trabajar a un nivel que nadie más lo va a poder hacer, porque nadie más está en esa edad. Ustedes son los que lo pueden hacer. Y yo creo que el libro de Tito nos deja ver eso en cuanto a los jóvenes. Y el libro de Tito deja ver cómo aplicar los principios de considerar seriamente servirle a Dios, qué hacer. El mundo le dice a los jóvenes que sean irresponsables. El mundo le dice a los jóvenes, evita el compromiso. El mundo le dice a los jóvenes, anda como un pájaro anidando aquí y otro día allá. Tú no te preocupes, tú nomás anda por ahí suelto como sea. El mundo le dice a los jóvenes que extiendan su niñez, y le llaman a teenagers ese término, a no tomar responsabilidad por sí mismo. Lo más que puedan extender, no tomar responsabilidad por sí mismo, el mundo le dice eso a los jóvenes. El mundo presenta ejemplos de jóvenes como personas que no pueden sostener una conversación seria, Todo debe ser chistoso, superficial y lo más corto posible dentro de lo que son segundos usualmente. Se les dice que busquen sus propios sueños. Se les dice que persigan sus propios logros, sus propios deseos. Que sean impulsados por la rebeldía que hay en ellos. El descontento es común entre los jóvenes. Ir en contra de lo que de la corriente muchas veces es característico. Y es un revoltijo el que reciben los jóvenes de información que causa un conflicto en sus corazones en cuanto a qué es verdaderamente ser un joven dentro del propósito de Dios. Yo no estoy describiendo con esto a los jóvenes de esta iglesia, estoy describiendo en general la situación que viven los jóvenes. Pero déjenme decirles, jóvenes, que a menos que ustedes tengan un diseño claro para sus vidas, que a menos que ustedes tengan un fundamento sólido en su corazón que venga de la verdad de Dios, alguien o algo o alguna circunstancia los va a mover a ustedes. Los va a llevar a entrar en otro diseño que no es el diseño de Dios. Y ese diseño eventualmente, aunque ahora parezca bien, los va a llevar al fracaso, a la soledad, a la tristeza. Y se van a arrepentir después cuando miren sus años jóvenes y digan, ¿por qué no se los di mejor al Señor? Creo que muchos de nosotros que hemos sido salvos siendo ya avanzados de edad, o no tan avanzados de edad, el Señor me salvó a la edad de 26 años, pero siempre pensaba, ¿cómo no a los 18 años le pude servir al Señor? Darle a Él esa fuerza. Todavía estaba joven, pero anhelaba haber dedicado mis años de niñez y de juventud. Y es lo que queda en una persona cuando avanza el tiempo y no está en el lugar que tiene que estar. Tiene que considerar seriamente qué dice Dios. ¿Cómo lo dice Dios? ¿Qué poder les da Dios para llevar a cabo su plan? ¿Cuál es el efecto que sus vidas van a tener en las decisiones que ustedes toman? Y en las personas que ustedes los rodean, ¿qué va a pasar con ellos por la vida de ustedes, lo que ustedes hacen, jóvenes? Y déjeme decirle, el concepto que Pablo tiene de jóvenes en el libro de Tito llega hasta la edad de 50 años, así que yo estoy en esta lista todavía. No, ya me pasé, tengo 52, soy para 53. Pero en ese entonces, lo que está en la mente de Pablo abarca una edad grande, en realidad, el concepto que le está hablando aquí. Pero la vida de Tito nos deja ver a un joven que no duda de su fe, uno que no busca sus propios sueños. Es un joven que no anda detrás de un carro deportivo, no anda queriendo hacer mucho dinero, no anda queriendo viajar todo lo que quiere, retirarse a los 55 años de edad y nunca más tener que trabajar. Muchos jóvenes hoy en día piensan así. Pero cuando lleguen a esa edad, se dan cuenta que la realidad es otra. Pienso que no es malo, en los años de inmadurez, soñar con estas cosas. Lo malo sería dejar que esto defina la dirección que sus vidas toman. Tristemente, para algunos jóvenes así es. El Mustang de tal año, de tal modelo, de tal color, dedican su trabajo, sus ahorros, su tiempo, su esfuerzo para lograr eso. Y piensan que ya lograron el propósito de su vida. Y resulta que una vez que lo tienen, al año ya hay otro carro que es mejor que ese. Y así es la vida. Entonces los jóvenes tienen que poner su mente en el propósito de Dios, de acuerdo a la mente de Dios, de acuerdo a la verdad de Dios. Mateo 7, 24 al 27, no vamos a ir ahí, ya lo leí, ya lo hemos leído, le he predicado acerca de eso, pero ahí es cuando termina el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo dice estas palabras: el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, y vino las tormentas y los vientos y las aguas y golpearon su casa y su casa se sostuvo firme. Pero el hombre necio edificó su casa sobre la arena y vinieron los vientos y las aguas y las tormentas y la pérdida fue grandísima. Está hablando de obedecer a Dios, la roca, o de desobedecer a Dios, la arena. El que edifica sobre la arena, un castillo de arena, lo puede edificar en horas. El que edifica sobre la roca, tiene que golpear la roca, tiene que cavar la roca, tiene que cimentar lo que va a poner en la roca. Le va a tomar años edificar, le va a tomar esfuerzo, trabajo, dedicación, compromiso. Pero va a permanecer para el resto de su vida y va a traer honor y gloria a Dios. Lo que Jesús enseña, los principios de él son los que los jóvenes necesitan tomar para edificar sus vidas. Así que Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes, allí en el verso 6. Pero antes de exhortar a los jóvenes, miren lo importante lo que dice, a sí mismo. Pablo dice, a sí mismo. Esta palabra quiere decir que aparte de exhortar a los jóvenes, Tito tuvo que haber hecho otras cosas. Y esto nos deja ver, jóvenes, esto nos deja ver que ustedes pueden tomar posiciones de autoridad. Ustedes pueden tomar condición de desarrollar ministerios. Ustedes pueden llevar a esta iglesia donde esta iglesia no conoce y donde no va a llegar a menos que los jóvenes le crean al Señor, tomen ese llamado del Señor y se atrevan a moverse en esa dirección con la libertad que el Espíritu Santo les da. Y vamos a mirar el ejemplo de lo que Tito ha tenido que hacer cuando Pablo dice a sí mismo. En el capítulo 1, verso 5, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Tito es un joven que está designando ancianos, líderes, en cada ciudad. Creta tiene más o menos 100 ciudades. No sabemos cuántas iglesias hay, pero él es el encargado de llevar eso a cabo. Si Dios le ha llamado a usted siendo joven, créale a él. Créale a él, su edad no define su capacidad la define el llamado que Dios le ha dado. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, es el título que se le pone a él por admiración por su trabajo excelente que él hizo. Predicó su primer mensaje a los 16 años de edad, se paró frente a su congregación y predicó un buen mensaje. A los 18 años de edad, Charles Spurgeon estaba a cargo de la iglesia más grande de Inglaterra, en Londres. Y en sus 20s ya estaban construyendo el edificio más grande entre las iglesias que tuvo Londres. Y fue un predicador dedicado a la palabra, conocedor de la palabra. Cuando el Señor lo salvó, él entendió que Dios lo llamaba a servirle a él, que el propósito de su vida, de su fuerza, de su capacidad, de su inteligencia, era para servir al Señor y edificar a la iglesia del Señor. ¿Es ok que tengamos un predicador de 16, de 17 o de 18 años si es fiel a la palabra? ¿Por qué no? Usted no tiene que esperar a tener 30, 40 o 50 años de edad para venir y predicar. Usted puede hacerlo ahora. Ahora, mi pregunta para los jóvenes. Ustedes están considerando carreras. Ustedes están invirtiendo tiempo en la universidad. ¿Cuánto tiempo está dedicando usted a estudiar exclusivamente una clase que lo instruya en conocer mejor la Biblia? Considéralo. Ustedes tienen un llamado de parte de Dios. Ustedes han crecido, la mayoría de ustedes, en el Evangelio. Ustedes han crecido viendo padres que son pioneros, rompiendo terreno, estableciendo una iglesia que se encuentra con muchos desafíos. Porque esto no es común aquí. Es una cultura diferente la que estamos desarrollando. Ustedes tienen ese ejemplo. Ustedes tienen lo mejor. Ustedes tienen la capacidad y seguramente tienen el llamado de parte de Dios. Créanle a Dios. Entonces, Tito está corrigiendo lo que está mal en las iglesias de Creta, está estableciendo ancianos. Mire el verso 11 en el capítulo 1. A quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Tapar la boca, cuando usted busca la palabra en griego, ¿sabe qué significa? Poner un bozal. Pablo está usando un término que se usa con animales y le está diciendo a Tito, a esos que son falsos maestros, a esos que están desviando a la iglesia del Señor, a un joven, Pablo le está diciendo, tú joven, tápale la boca, ponle un bozal, no permitas que hable. Usted tiene autoridad, si usted está en Cristo, joven, usted tiene autoridad para callar a los falsos maestros y debe hacerlo. Usted tiene autoridad para traer orden. Yo no estoy hablando de un joven que se rebele en contra de lo que Dios estableció, sino un joven que trabaje a favor de lo que Dios ha establecido como algo ordenado y que edifica su iglesia. En el capítulo 2, verso 1. Pablo le dice a Tito, pero en cuanto a ti, enseña que está de acuerdo con la sana doctrina. Jóvenes pueden ser conocedores de la doctrina. Tito conocía la doctrina, está enseñando la sana doctrina. En el verso 2 le dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. Mario cubrió esta parte, no voy a meter allí, Mario lo cubrió en el Día del Padre, lo hizo muy bien. Pero Tito le enseña a los ancianos, Tito le enseña a las ancianas, los ancianos que sean prudentes, las ancianas que sean prudentes, que le enseñen a las más jóvenes. Tito está haciendo toda esta tarea. Tito es un jovencito, que nadie menosprecie su juventud, que nadie menosprecie su edad para servirle al Señor. Usted, como joven, le puede servir al Señor, una capacidad increíble. Entonces, en base a todo esto que Tito ha hecho, Pablo le dice en el verso 6, asimismo, exhorta a los jóvenes. Pero miremos el verso 15, ahí del capítulo 2, antes de continuar desarrollando el verso 6. Y dice, esto habla, exhorta y reprende con un poquito de autoridad, una autoridad de jovencito, con toda autoridad. ¿Cuál autoridad? ¿Cuál es su autoridad, joven? Si la palabra es lo que gobierna su vida, si la palabra es lo que llena su mente y su corazón, entonces, con esa autoridad que viene de la palabra, ustedes pueden ayudar a edificar a la iglesia del Señor. Esa es la autoridad que Pablo le está diciendo a Tito. Y termina diciendo que nadie te menosprecie. Yo creo que esta iglesia en particular tiene un buen aprecio por sus jóvenes. Un buen aprecio por los jóvenes. Creo que es una buena relación que hay en la iglesia entre todos y los jóvenes. Pero el propósito de esta predicación, de este mensaje, es animarlos. Piensen un poco más allá. Tengan visión de lo que Dios puede hacer hoy, ahora. Ustedes son la iglesia, ahora. Ustedes tienen una capacidad para mover a esta iglesia a lugares donde no se ha podido mover. Entonces, Tito funciona con la autoridad delegada por Pablo y está fundamentado en la verdad de Dios para llevar a cabo la misión que él está haciendo aquí en estas iglesias de Creta. Joven, si Dios te ha llamado a liderar un ministerio, él te da la autoridad. Y con esa autoridad y con la firmeza de esa autoridad debes enseñar, exhortar, reprender, tapar la boca. Todas esas funciones que Tito está llevando a cabo ahí, como Dios lo ponga. O sea, no se van a poner ahora a regañar a todo el mundo aquí. ¿Sí? No se nos vayan a adelantar tampoco. Pero háganlo con libertad, con amor, como el Señor les da a hacer, lo que ustedes conocen de la verdad. Hay cosas que ustedes conocen, que tal vez están investigando en su lectura de la Biblia, que aquí no se ha enseñado todavía y lo pueden dar a conocer. ¿Por qué no? Créale a Dios. Hágalo y que nadie los menosprecie. No esperen a que tienen que estar viejos para poder tener autoridad. No esperen a que se vayan las oportunidades y las puertas que Dios está abriendo ahora. O tal vez, si no las han visto, entiendan que ustedes son parte clave en el plan de Dios para mover esta iglesia a áreas que nunca hemos experimentado. Ministerios movidos a dimensiones que ustedes los jóvenes son los llamados a moverlo. La mente de ustedes funciona diferente que la mente de los que vamos adelante por la manera como ustedes han crecido. Usen eso para el Señor, para edificar el reino del Señor. Su iglesia los necesita. Pablo necesitaba a un joven. Y Tito fue la persona clave para ayudarle a él y bendecir a todas esas iglesias. La tarea que se le encomendó a Tito no era una tarea fácil, no era una tarea pequeña. Era una tarea que necesitaba compromiso serio con el Señor y un compromiso serio con la iglesia. Una de las principales áreas para ustedes los jóvenes es esta palabra, compromiso. Y es necesario que Tito se despojara y Tito se despojó de él. Era necesario que Tito tuviera enfoque en la tarea que él iba a hacer y estuvo enfocado en lo que él iba a hacer. Era necesario que Tito diera prioridad a lo que Dios estaba encomendando en sus manos y Tito se enfocó y le dio prioridad a eso y a eso se dedicó. Ese fue su compromiso, servir al Señor y servir a su iglesia. Así que asimismo implica mucho y nos ayuda a ver la importancia de lo que sigue aquí. Vamos a ver tres. Esta era mi introducción. Ahorita ya vamos a entrar en el texto. ¿Estamos bien? No hay prisa, ¿cierto? Ya está el aire funcionando. Juan Carlos, si no lo hubieras arreglado, predico rápido y nos vamos. Pero el aire está arreglado ahora, así que tenemos tiempo. Vamos a ver tres características claves de la instrucción que Pablo le da a Tito y cómo aplica a la vida de los jóvenes cristianos el día de hoy. Primero, el joven y su exhortación. Segundo va a ser el joven y su ejemplo. Y vamos a ver, tercero va a ser el joven y su alcance. Entonces, primero, el joven y su exhortación. Verso 6, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Mire, antes de entrar ahí, para que no se me olvide que lo puse aquí, y para que miren por qué lo puse. Es una ilustración, ¿ok? Cuando Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes a ser prudentes. La palabra prudente indica a tener dominio propio, a tener control, a pensar seriamente lo que van a hacer. Jóvenes, ustedes por dentro tienen como un fuego en su corazón, en su ser. Tienen una fuerza, tienen una pasión, tienen una capacidad que solo ustedes la tienen. Tienen unos deseos que solo ustedes lo tienen. Pero es como un fuego. Pero resulta que el fuego, cuando está controlado, puede iluminar el cuarto. Puede dar un olor agradable, como lo está haciendo esta... No sé qué es, no me acuerdo. No soy bueno para los olores, mi esposa sabe a qué huele. Pero tiene un buen propósito. Está en control. Pero ¿qué pasa si este fuego, sin prudencia, es derramado en este tapete? Aquí que hay tapete en el piso, hay tapete en las paredes, hay muchas cosas de madera aquí, hay asientos. ¿Qué pasaría con ese fuego si está fuera de lugar, sin prudencia? Estaría destruyendo. Y eso pasa con los jóvenes. Los jóvenes en sus pasiones. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le está diciendo, es wrong lo que sientes. No está diciendo, es mal lo que sientes. El deseo sexual, la atracción por el sexo opuesto, todas esas cosas. Eso no es malo. Dios lo puso allí. Es un deseo natural. Pero es necesario que tengas prudencia. De lo contrario, los jóvenes se van con la pornografía. Los jóvenes se van con el abuso sexual, con la inmundicia, con lo que el mundo les está presentando. No puedes dejar que ese fuego esté fuera de control. Dios te dio esa capacidad, esa pasión, para que esté con prudencia, siendo manejada bajo el dominio del Espíritu Santo en tu vida, y entonces tú seas de bendición, no de destrucción a tu alrededor. No hay nada de malo con tener esa pasión, especialmente en el área sexual. Es bueno, Dios lo puso allí, tiene un propósito. Y su lugar corresponde a lo que hemos visto 4 semanas atrás. El matrimonio, fuera de allí no tiene lugar. El mundo le dice que está bien por otro lado, Dios dice que no. Y Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. La prudencia implica todo esto. 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Y mire qué importante, a un joven le está diciendo Pablo que haga eso, que es a Timoteo. Sigue esto, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Joven, no pienses que con tus amigos mundanos tú vas a poder seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. No hay tal cosa. La luz y las tinieblas no tienen comunión. No puedes seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que no invocan al Señor Jesucristo. Tiene que ser con los que invocan al Señor Jesucristo. Es lo que Pablo les dice a Timoteo. Porque solamente ellos van a tener temor de Dios. Solamente ellos van a considerar la prudencia, el dominio propio. Solamente ellos van a considerar el fruto del Espíritu en sus vidas. Los que no están en Cristo no tienen esa capacidad. Están muertos espiritualmente. Son hijos del diablo, aunque sean buenos amigos, buenas personas. No hay manera. No hay manera de que tú puedas hacer esto que dice la Biblia. Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo vosotros los más jóvenes estáis sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Joven, sé prudente, porque en ti hay mucho orgullo, hay mucha vanagloria. El libro de Proverbios dice que para el joven su orgullo es su fuerza. Y los jóvenes se consideran como invencibles. Es más, en el mundo se usan títulos así para referirse a los jóvenes, los invencibles. Sí son vencibles, sí pueden ser quebrados. Pero la fuerza que Dios les ha dado, no oramos que Dios se la quite, que se mantenga, que se hagan más fuertes. Pero igual que el fuego, ¿dónde está canalizada esa fuerza? ¿Cuál es el propósito de esa fuerza? ¿La satisfacción propia, el orgullo, la vanidad? Hay jóvenes que se vuelven, mírame y no me toques. Porque si me miras mal o me tocas o me dices algo, hay una reacción. ¿Por qué? Por el orgullo. Hay orgullo en ese corazón, hay vanagloria. A veces el joven se le habla y dice, ay no. La respuesta más común de muchos, ay no, ya sé. ¿De veras? ¿Ya sabes? Pablo le dice a Timoteo, sujétate a los mayores. Revístete con humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. No solamente es ok ser humilde como joven, es importante ser humilde como joven. Es parte de la prudencia ser humilde como joven. Y ustedes jóvenes, el ejemplo general que tienen por fuera. Mario explicó del ejemplo en la iglesia, usted lo necesita. Pero el ejemplo por fuera no es la humildad. No es poner la otra mejilla. El ejemplo por fuera es la venganza, la autoexaltación, la autoadoración. Todo el tiempo tienen esa influencia. Dios dice, no. No, Dios dice, sé humilde, porque si no eres humilde, Dios te resiste. Sé prudente en relación con todas las pasiones que hay en ti, las pasiones juveniles. Son buenas, no es malo la pasión que sientes, es bueno, pero tiene que estar canalizado para honrar al Señor. Ese impulso emocional, esas pasiones que pueden llevar a un joven a tomar acciones fuera de control, a expresar su deseo carnal y pecaminoso sin restricción, si no lo están llevando constantemente al Señor. A dejarse llevar por el deseo sexual incontrolado, exponiendo sus ojos a la pornografía, como mencioné, a conversaciones sucias, pensamientos impuros, arrebatos y en general falta de control. Necesitan ser prudentes. Joven, sé prudente. Estás lleno de energía y de fuerza. Está bien, dedícaselo al Señor. ¿Te sientes como que te rebelas contra lo que no está bien? Está bien, rebélate contra el pecado, odia el pecado, odia lo que Dios odia con todo tu corazón y ama lo que Dios ama con todo tu corazón, si es que estás en Cristo. Y si no, clama para que el Señor ponga eso en tu corazón. Mire Gálatas 5, versos 22 y 23. Cuando Pablo habla acerca del fruto de la carne y el fruto del Espíritu, vamos a leer el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dominio propio va junto con prudencia. Es parte del fruto del Espíritu en el corazón de un joven también. Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tu corazón está sometido a Dios, joven, cuando estás lleno del Espíritu, es decir, tú conoces la palabra, lees la palabra, meditas en la palabra, la memorizas, te instruyes en ella. El Espíritu Santo va a ser el que controle tu vida y el fruto que se va a ver en tu vida tiene que ver con prudencia. Una de las características es la prudencia. Y ese concepto debe estar escrito en su corazón. Es indispensable considerar la prudencia en este tiempo de juventud. Es ahora cuando más pueden hacer por el Señor y su iglesia, pero también es ahora cuando más destrucción y problemas y dolor pueden causar con sus vidas. Considera tu caminar y sé prudente. Ten dominio propio. Llénate del Espíritu Santo. Él te da el poder. Y si tu deleite es la palabra del Señor, joven. Muchos jóvenes, no estoy diciendo necesariamente los jóvenes de esta iglesia, estoy hablando en general. Sus vidas se caracterizan porque tropiezan, porque chocan, porque se dan en la cabeza, porque caen, porque tienen dificultad, como que no les prospera nada de lo que hacen. ¿Dónde dice la palabra que esto va a suceder? Salmo 1. Dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está separando al que es hijo de Dios del mundo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice que todo lo que hace prosperará. Pero cuando todo lo que hace no es prosperado, quiere decir que no es Dios el que está con él. Dios no lo está bendiciendo, Dios lo está resistiendo porque hay orgullo y vanagloria y soberbia en ese corazón. Sé prudente, la palabra te va a llevar a la prudencia allí. Un ejemplo de un joven, ya mencioné a Charles Spurgeon, pero hay otro joven que todos estamos familiarizados con él, Daniel. No Daniel, tu niño, Daniel. Daniel es mi cantante favorito ahora entre los niños. Daniel, en el libro de Daniel, se considera que Daniel tenía 16 o 17 años de edad. Vino el rey Nabucodonosor con su ejército, entró a Judá, se llevaron a los mejores jóvenes de Judá, se los llevaron a Babilonia. Cuando se los llevan a Babilonia, son puros jovencitos. A Daniel le ofrecen los manjares del rey y todos los privilegios de vivir en el palacio del rey. Y Daniel dice, no, no voy a comer la comida del rey. Y el que está encargado le pregunta, ¿por qué? Y él dice, porque no me voy a manchar. No me voy a, I'm not going to defile myself, es lo que él está diciendo. Él no está poniendo una excusa, él no está poniendo una historia, él no está diciendo, es que me va a doler el estómago, es que mi mamá no me cocinaba así. Él está en su corazón, él está diciendo, la ley de Dios, como judío, me enseña que solo esto, lo que puedo comer, lo que tú me estás dando, no coincide con la ley de Dios. Daniel está dispuesto a perecer, pero él quiere obedecer a Dios. Es un jovencito, 16 o 17 años de edad, fiel a Dios, conocedor de la palabra. ¿Y qué pasa con Daniel? Dios le da gracia con el que hace eso, le dan la comida que él pide, se pone mejor que los demás junto con sus amigos. ¿Y qué sucede allí? Daniel es usado por Dios para interpretar el sueño de ese rey Nabucodonosor, que ese sueño indica todos los tiempos desde el reinado de Nabucodonosor hasta la venida del Señor Jesucristo. Un jovencito de 16, 17 años de edad es el que está dándole la interpretación al rey, al hombre más importante en la tierra en ese momento. Es un joven, pero es un joven que ama a Dios, que entiende la palabra y que prefiere lo que Dios le dice que los manjares del mundo. Prefiere lo que Dios le da. Si lo que tiene es ropa que no es de marca, está bien. Si eso significa servirle a Dios. Si lo que tiene es un carro que no es de lujo, está bien. Si eso significa servirle a Dios. Pero los jóvenes hoy en día tienden a pensar, yo quiero lo que tiene ese que es rico. Yo quiero la mansión que tiene ese que es rico. Yo quiero la piscina del tamaño que aquel lo tiene. Yo quiero volar, yo quiero viajar, yo quiero vivir, yo quiero tener todos estos lujos. El mundo les ofrece, y si el mundo se los ofreciera como Nabucodonosor a Daniel, lo abrazarían inmediatamente y se perderían en el momento. Daniel no hizo eso. Y lo que estamos hablando aquí, en este mensaje para los jóvenes, es los jóvenes que aman a Dios. ¿Y saben qué? Muchos de los adultos, a nosotros nos está cayendo también este mensaje, aunque lo estoy dedicando a los jóvenes. La exhortación que Tito le da a los jóvenes es un imperativo. Indica que eso es lo que Dios espera de ellos. E igualmente indica que si Dios ordena esto, exhorta a los jóvenes a ser prudentes, quiere decir que Dios les da el poder, les da el querer como el hacer, los capacita, les ayuda y les prospera cuando ese es el camino que los jóvenes escogen. Daniel es un buen ejemplo de esto. Y Daniel no solo le sirvió al rey Nabucodonosor y no solo salvó la vida de muchos que iban a matar porque a él nadie le interpretaba su sueño, pero él le sirvió al rey que siguió y le sirvió al otro rey que siguió. Y se considera que por la influencia de Daniel, que comenzó como un jovencito a servirle a Dios, fue que los que la Biblia llama los magos que vinieron a ver a Jesús cuando nació en Jerusalén, vienen del oriente. Se considera que ellos saben de Jesús porque Daniel dejó esa información allá con ellos cuando él influenció al reino de los babilonios y al reino de los persas. Un jovencito, de 16, de 17 años de edad. Él anheló las bendiciones de Dios. Los que no son prudentes anhelan los manjares del mundo. Quieren los lujos que el mundo le ofrece. Daniel fue prudente y el efecto fue su efectividad en servirle a Dios. ¿Qué sucede con un joven que elige no ser prudente? Un joven que elige no ser prudente se hace un inútil, uno que no sirve. No sirve porque no puede bendecir a su iglesia. No sirve porque ni siquiera sabe cuáles son sus dones espirituales. No sirve porque no tiene una pasión por la iglesia, por el Señor. Y al contrario, se hace una carga, se hace una dificultad, se hace un problema. Y un problema serio por la fuerza que tiene. Pero un joven que es prudente puede aportar muchísimo para ayudar a su iglesia. La apariencia del mundo no les va a dar esa prudencia. La verdad de Dios y el ejemplo de la iglesia, como predicó el hermano Mario, les va a ayudar a entrar a vivir en esa prudencia. Mi pregunta para ustedes, jóvenes, porque resulta que una persona se hace como el Dios que adora. ¿A quién se parece usted, joven? Cuando usted habla, que viene en el siguiente punto, su hablar, ¿en dónde está enfocado? ¿De qué habla? ¿De quién habla? ¿Y a quién está admirando? Porque así su corazón se va a ir y eso es lo que usted va a hacer. Dios quiera que sea el Señor Jesucristo su mayor admiración. Jóvenes, sean prudentes. Es una orden de parte del Señor. Es un imperativo como está puesto aquí en la palabra. Segundo, entonces ya vimos el joven y su exhortación. Ahora vamos a el joven y su ejemplo. Versos 7 y 8. Regresemos allí a Tito, capítulo 2. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Hasta allí, no vamos a leer la última parte del verso 8. Ahora Pablo se está dirigiendo. Primero le dice a Tito, dile a todos los jóvenes esto. Ahora Pablo le habla a Tito, nos regresamos a Tito. Tito es un joven. Pablo le está hablando a este joven que está en liderazgo y le está diciendo lo que él debe ser y lo que le dice es lo que tú enseñas tiene que coincidir con tu manera de vivir. Lo que tú proclamas que conoces de la palabra tiene que coincidir con tu manera de vivir, es decir, debes respaldarlo con tu ejemplo. La vida espiritual de Tito debía coincidir con su enseñanza. Y ese ejemplo de parte de Tito tenía que fundamentarse primeramente en esto, en el amor que él mostraba por esos jóvenes. Pablo no le está pidiendo a Tito que haga algo mecánico, es decir, muestra un ejemplo sin relacionarte con ellos. Pablo le está diciendo a Tito, sé un ejemplo para ellos, pero este ejemplo viene de tu relación cercana amando a esos jóvenes. Cuando un joven percibe que alguien le quiere enseñar algo y esa persona no lo ama, y el joven percibe que esa persona es un hipócrita, es decir, quiere venir a imponer algo sobre su vida sin ser una persona que genuinamente se interesa por él, lo que va a producir generalmente en su corazón es rebelión. No va a escuchar, no va a creer. Sus padres tienen problemas con sus hijos, que no los quieren escuchar. Pero ni siquiera han llegado a sus corazones, ¿por qué lo van a escuchar? Bueno, Dios les ordena a los hijos que escuchen. No estoy excusando su pecado, pero estoy diciendo que hay una consecuencia en lo que se siembra, se va a recoger ese fruto más adelante. Entonces, a Tito le dice, sé ejemplo para ellos. Sé ejemplo para ellos, para que ellos sigan sean prudentes y ejerciten estas cosas en sus vidas. Hay un personaje en el libro del Progreso del Peregrino, de Pilgrim's Progress. Cuando decimos BBS usamos ese libro de John Bunyan. Este personaje se llama Talkative. Talkative significa hablador. Hablador es uno que habla y habla y habla. Parece que sabe mucho. Parece que conoce y tiene las respuestas para todo. Pero en realidad no sabe nada, porque su caminar no refleja lo que dice. Y Pablo le dice a Tito, no seas como el hablador. Sé uno que vive lo que enseña. Sé uno que su doctrina coincide con su manera de vivir. Y a menos que lo que se enseña se modele con el vivir, solo queda algo hueco. Y eso algo hueco, la Biblia lo llama hipocresía. Y la hipocresía jamás produce justicia, no promueve la justicia. Tal vez la enseñanza sea buena, tal vez la enseñanza sea bíblica, tal vez la enseñanza sea acertada, pero el caminar tiene que coincidir con eso. Jesús le dice a los que son así y los llama hipócritas. Y le dice, más, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23, 13. Estoy hablando a los jóvenes. No se me desvíen, jóvenes. Yo no estoy hablando de la gente mayor. Jóvenes, ustedes tienen que ser un ejemplo. Ustedes son maestros de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque ustedes conocen tanto de la verdad, conocen tanto de la palabra de Dios, que el momento que ustedes pisan de aquí para afuera, ustedes son maestros de muchos jóvenes que no conocen la verdad. Y si ustedes dicen que son cristianos y allá afuera ustedes no son prudentes y ustedes no caminan conforme a lo que ustedes dicen que creen, ustedes son hipócritas y la palabra del Señor Jesucristo viene a ser contra ustedes hipócritas. No sea eso. Usted no tiene que ser eso. No sea eso. Cerciórese, asegúrese que si usted dice que es un creyente, usted está viviendo como un creyente. Y usted está siendo ejemplo, porque este es un maestro, usted es una maestra, donde quiera que usted está. Esto es para ustedes. Y su relación con las personas que no conocen al Señor debe notarse. Su interés genuino por ellos, su oración por ellos debe notarse. Los fariseos no lo hacían, no se relacionaban con la gente. En cambio, Jesús, el ejemplo lo vemos en él, vivió con los discípulos, caminó con los discípulos, comió con los discípulos, los amó, les enseñó con su ejemplo y los discípulos lo siguieron a él. Si nadie le cree a usted, cuando usted quiere hablar del Señor, tiene que revisar cómo está su caminar. La hipocresía cierra las puertas. El buen ejemplo abre las puertas. En Filipenses 3:17, Pablo dice, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Usted puede decirle a otros jóvenes, imítame a mí, imita mi fe. Camina como yo camino, yo le sirvo a este Cristo, esa es mi convicción. Usted lo puede hacer si es un buen ejemplo y hacerlo con plena libertad para poder exhortar, animar, enseñar, corregir, instruir en justicia. El escritor de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El que enseña tiene que ser imitable. Ustedes están enseñando. Eso está en Hebreos 13:7. Pablo le dice a Timoteo, quien era joven, que la manera que lo iban a seguir como líder era por su ejemplo. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe y en pureza. Eso está en 1 Timoteo 4:12. Sé ejemplo. Y aquí es donde hay que poner ese orden entre nosotros. Los jóvenes, ustedes tienen que ser ejemplo. Entonces, Tito le está diciendo, Pablo está diciendo a Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Buenas obras, todo lo que hace, en todo sentido, porque dice la palabra en Efesios 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Jóvenes, no se trata de estar ocupados, muchos jóvenes tienen un calendario, una agenda tan llena Yo no sé por qué los jóvenes piensan que pueden hacer todo lo que viene en el mundo. Y a veces se comprometen tanto, tienen las agendas tan llenas. Pero resulta que dice la palabra que estar ocupado no necesariamente significa estar en el propósito de Dios, porque las obras que agradan a Dios son las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces no se trata que un joven está tan ocupado, entonces es admirable, no, sino que es un joven que entiende las obras que Dios le pide que haga, se ocupa en esas obras. Esas obras, dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5. Aparte de mí, nada podéis hacer. Puede hacer mucho, pero separado de Cristo no sirve para nada. Espiritualmente no tiene ningún valor. Pero si lo hace en Cristo, en obediencia a Dios, de acuerdo a las obras que Él preparó, entonces todas esas obras permanecen, son prosperadas y tocan a todos alrededor. Hay una gran diferencia. No se trata de simplemente estar ocupado. Y las obras de Tito solamente podían ser producto de su obediencia al Señor. Por tanto, todas sus obras estaban siendo prosperadas con este joven, Tito, porque Dios de antemano lo preparó. Le dice que sea ejemplo con pureza de doctrina, es decir, mostrando integridad en el conocimiento de la palabra revelada por Dios, no manipulándola, sino interpretándola correctamente. Dice que sea ejemplo con dignidad, es decir, que sea serio. Dignidad y seriedad van juntos. Miren, hermanos, esto es extremo. Esta ilustración. Esta semana, un hombre en Florida caminó a un pan, donde hay agua. Había unos jóvenes en la orilla. Esos jóvenes lo vieron cuando él entró al agua. Algo le pasó a este hombre y comenzó a ahogarse. Y él gritó por ayuda. ¿Sabe qué hicieron ellos? Sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar la muerte de ese hombre y a burlarse de él. ¿Por qué? ¿Por qué estos jóvenes hicieron eso? Porque no tienen dignidad. No hay ninguna dignidad en ellos. El aprecio por la vida no existe. El propósito de ellos es to have fun, divertirse. Y definen sus vidas con el término diversión. 3 segundos se divierten. What's next? Idólatras. Centrados en sí mismos, sin dignidad. Pablo le dice a Tito, sé un ejemplo de dignidad, sé serio, sé prudente, considera lo que verdaderamente vale en la vida y así actúa. Jóvenes, jóvenes, ¿cuántos ejemplos de jóvenes? Dígame, ¿cuántos ejemplos de jóvenes tienen ustedes allá afuera de dignidad, de prudencia, de seriedad, de amor, de fe? ¿Cuántos? ¿Ustedes son el ejemplo? Generalmente ustedes lo son. Ustedes son los que Dios está llamando para hacer luz en medio de las tinieblas. Ustedes son los que conocen la verdad. Ustedes son los que tienen el Espíritu. Ustedes son los que tienen una familia que ha procurado ser ejemplo para ustedes. Ustedes tienen que ser ejemplo y honrar a Dios. Mantener la mirada puesta en Dios. Amando a Dios. Y odiando lo que Dios odia, siendo apasionado por lo que a Dios le apasiona y rechazando con toda su fuerza las fuerzas que ustedes tienen, la pasión que ustedes tienen, lo que es pecado, lo que deshonra a Dios. Le dice, sé ejemplo con palabra sana e irreprochable. Sano e irreprochable es decir lo que es correcto, acertado, racional, inteligente, confiable, completo. Cuide sus conversaciones, su comunicación. Pablo está hablando de una manera de conversar que sea sana, saludable, que sea edificante, que sea apropiado de acuerdo a la ocasión y a la audiencia, y que no tenga ningún reproche usted, joven, cuando habla. Que no haya ningún reproche en sus palabras. La manera como conversa va a dejar ver qué tan coherente, qué tan auténtico está su corazón delante de Dios. Tito debía ser ejemplo en su hablar. El Señor Jesucristo afirma que vamos a ser juzgados. Preste atención a esto. Preste mucha atención a esto. Jesucristo dice que vamos a ser juzgados por cada palabra que salga de nuestra boca. Joven, tú vas a ser juzgado por cada palabra que salga de tu boca. A veces los jóvenes se toman una libertad increíble en el tipo de palabras, en el tipo de frases que utilizan. Tenga cuidado, joven, que su manera de hablar no tenga reproche, que su manera de hablar sea santa, pura, que sea agradable, que sea algo que usted públicamente lo pueda exponer sin ninguna vergüenza delante del Señor. Cuidado con los medios de comunicación. Si usted tiene Snapchat o lo que usted use en su teléfono para comunicarse, ¿qué tipo de palabras usted permite que entre en esos mensajes? ¿Y qué tipo de palabras están saliendo en esos mensajes? Que su manera de hablar, su manera de comunicarse, no tenga reproche, le dice Pablo a Tito. Usted es un joven, esto es una instrucción para usted también. El libro de Colosenses dice que todo lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, porque de Jesucristo recibiremos la recompensa. En Colosenses 3, 23 al 24. Es como para el Señor. Piense cuando está escribiendo ese texto. Piense cuando está escribiendo ese Snapchat o lo que usted pone allí. Piénselo. Porque los jóvenes escriben más que lo que hablan ahora. Oír a un joven hablar por teléfono es raro. Pero vele así ejercitando. Tiene los músculos de aquí bien fuertes. Ahora las enfermedades son aquí, ya no es en otro lado. Pero cuiden mucho las palabras que ustedes están usando. Cuiden. Sean serios, sean prudentes, sean cuidadosos. Que Dios es honrado. Sus vidas cuentan. Sus vidas son muy valiosas y Dios quiere usarlos. Sean ejemplo de buenas obras. Ejemplo con pureza de doctrina. Ejemplo con dignidad. Ejemplo con palabra sana e irreprochable. Y para terminar, el punto 3. El joven y su alcance. Ya vimos el joven y su exhortación, el joven y su ejemplo, ahora el joven y su alcance. Y aquí está, de todo lo que hemos estado hablando, la parte esencial es esta. Les voy a poner una ilustración del Antiguo Testamento porque no hay mejor ilustración que la Biblia misma. Dios llamó a Israel de entre todas las naciones, una nación de idólatras. Hizo de ellos una nación. Los llevó a la tierra prometida. Y el propósito de Dios con la nación de Israel es que ellos sean como un megáfono, como unos que anuncian las virtudes de Dios, como unos que anuncian el amor, la bondad, la fidelidad de Dios a todo el mundo. Ese era el propósito de Dios con la nación de Israel. Jóvenes, ustedes son llamados y apartados por el Señor. Ustedes no están aquí por casualidad. No es simplemente porque a su papá se le ocurrió que usted esté aquí. Dios tiene un propósito. Dios los ha llamado aquí con un propósito. Usted ha estado escuchando la verdad con un propósito. La palabra está en su corazón con un propósito. Ese propósito es evangelizar a un mundo que está en oscuridad, que están perdidos. Y ustedes, jóvenes, pueden llegar a lugares donde otros no tenemos entrada. Ni siquiera entendemos cosas que ustedes hacen. Así que dedique todo eso, el alcance que usted tiene. Pablo le dice a Timoteo, a Tito, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. Es tal el testimonio que Pablo le dice a Tito que tenga, que nadie va a poder decir nada malo de él. Con razón de que lo acusen si fuera algo que él hubiera hecho, sino algo falso. Que así sea su vida. Que ustedes sean irreprensibles, jóvenes. Que ustedes sean ejemplo. Para los que no tienen ese ejemplo, ustedes son las personas claves. Y Pablo menciona al adversario aquí, en el capítulo 1, falsos maestros, los que se oponen a la palabra, los que resisten la verdad. Así que la efectividad del ministerio de Tito y el testimonio de los jóvenes de estas iglesias dependían no qué tanta estrategia desarrollaban como iglesia para atraer a la gente, para llenar el lugar, para impresionar, poniendo luces psicodélicas o hacer cosas aquí, eventos como el mundo los hace. O tal vez pensar que la iglesia iba a ser efectiva si se parecían más al mundo. Jóvenes, cuidado con las marcas que le ponen a su cuerpo. Y lo digo otra vez. Cuidado, se están pareciendo más al mundo. Cuidado, no tienen que parecerse al mundo. No tienen que parecerse al mundo. Piénsenla, jovencitos, jovencitos que están considerando marcar su cuerpo, ¿por qué van a querer parecerse al mundo? ¿Por qué? ¿En qué manera? Hablamos de prudencia si eso se hace. ¿En qué manera estamos hablando de pureza si eso se hace? ¿En qué forma? Dígame en qué forma. Tengan cuidado con lo que hacen. Ustedes son la luz en las tinieblas. Ustedes son el ejemplo a seguir. Lo que ustedes hacen es como una ola que va a afectar todo alrededor. Nadie tiene tanta fuerza. Nadie tiene tanta influencia como ustedes. Créamelo. Piensen cómo están usando sus vidas. ¿Qué están haciendo con sus vidas? El efecto, el propósito es impactar a un mundo que no conoce a Cristo, que va camino al infierno, que la ira de Dios está contra ellos. En esto llega toda la enseñanza que Pablo está dando a ti, aquí con Tito. Y ustedes son parte de esto, jóvenes. No tienen que parecerse al mundo. No se relajen en cuanto a la línea de división que hay entre ustedes como hijos de Dios y el mundo. No dejen espacio para que entren más cosas mundanas en sus vidas. No dejen espacio para esos conceptos que anidan en ustedes. No lo dejen. Al contrario, es la pureza, la piedad genuina que son vistas en la vida del creyente, como dice el Señor en Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sus acciones, lo que ustedes hacen, las decisiones que ustedes están tomando, deben reflejar luz, no tinieblas, luz. Entonces, Dios es honrado en esto. Y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y dice Pablo, para que no tengan nada malo que decir de nosotros. Qué interesante, para cerrar. Pablo dice que no tengan nada malo que decir de nosotros. El que está en Creta es Tito, es este joven. Pablo es un hombre de 60 años. Pablo le está diciendo a Tito, un jovencito, joven, tus acciones me van a embarrar o me van a levantar. Yo estoy ahí también. Jóvenes, sus acciones, ¿embarran a esta iglesia o la levantan? Sus acciones, jóvenes, representan a sus padres, representan a su familia que está aquí, que los ama, los adultos, los que ya estamos viejos. Sus acciones también nos conciernen a nosotros. Tienen un efecto sobre nuestras vidas, sobre todos. Ustedes no están separados. Ustedes no son una clase diferente. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Y tiene un efecto sobre todos. Y Pablo le dice, nada malo que decir de nosotros, incluyéndose él allí también. La razón principal de la exhortación, del ejemplo, es el alcance que tiene sobre los que no creen y sobre los que se oponen. Al final de cuentas, es el alcance evangelístico de la iglesia el que está en juego. Si el testimonio es bueno, el alcance es bueno, porque el nombre del Señor es exaltado, aún si dicen algo malo en contra de la iglesia, pero el testimonio es bueno, al final Dios es honrado y los incrédulos son alcanzados. La iglesia proclama la verdad de Dios. Los jóvenes en este caso son ejemplo de la vida pura, justa y casta, que atrae la verdad en un mundo perdido en la falta de dominio propio, falta de propósito en sus vidas. Un joven, con esto quiero cerrar, iba para la universidad. Y este joven, hablando con sus familiares le empezaron a decir, y cuéntanos, ¿cómo vas a hacer cuando te acuestes con una, cuando te acuestes con otra? ¿Por qué vas a la universidad? Se espera eso de los jóvenes. La respuesta de este joven es, mi corazón está rendido a Cristo Jesús. Y mi corazón está guardado en pureza para el día que me case con la esposa que Dios me va a dar. Este joven, después que pasaron los años, regresó, dio testimonio de esto, y ese que se burló de él y que lo estaba acusando, anda buscando una iglesia al día de hoy. Porque vio la luz, porque vio el ejemplo. Jóvenes, la capacidad que ustedes tienen, solo ustedes la tienen. La fuerza, la pasión que hay en ustedes, solo ustedes la tienen. Dedíquenselo al Señor, désenlo al Señor. Déjense usar por el Señor. Créanle al Señor. Ustedes no son menos. Ustedes no son inferiores. Ustedes son importantísimos en el reino de Dios. Son clave en el reino de Dios. Y esta iglesia los necesita. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Tal vez si tuviera 20 años menos de edad, habría más pasión en este mensaje como joven, ¿cierto? Algo queda allí, yo creo. Los amamos, jóvenes, y como lo he dicho muchas veces, estamos orgullosos de ustedes en muchos sentidos. En muchas maneras estamos muy orgullosos de ustedes. Mario, gracias. Has hecho un buen trabajo con los jóvenes. Y los jóvenes te quieren mucho, brother. Mucho. Gracias. Gracias por las personas que trabajan con los niños, con los jóvenes. Gracias. Gracias. Necesitamos invertir en ellos. Necesitamos cuidarlos, ayudarles, verlos con el respeto que Dios mismo les da a ellos y creer lo que Dios les da a ellos para edificar esta iglesia. Señor, gracias por los jóvenes que hay en medio de nosotros, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por el buen ejemplo que ellos son. Señor, gracias porque sus corazones han sido expuestos a la verdad y muchos han escogido ser buen ejemplo, ser prudentes, estar viviendo en santidad, en pureza a ti. Oramos, Señor, por los jóvenes que están tambaleando en su fe, considerando más el mundo que la verdad o el mundo que la iglesia. Guárdalos, Señor, no los dejes caer en tentación. Ayúdanos como iglesia a no juzgarlos, pero a estar al lado de ellos y a afirmarlos, a ayudarles en su caminar contigo y a aprender de la pasión, de la vida que hay en ellos, de la fuerza que tú les has dado, Señor. Oramos que esa capacidad que ellos tienen sea usada al máximo para honrarte a ti, para ser ejemplo de pureza, para edificar a la iglesia. Señor, y oramos que tu nombre sea muy honrado en la vida de ellos. Pedimos por los jóvenes que están aquí y que no están en Cristo. Están sirviendo a sus pasiones desordenadas, están desviados en pornografía, están desviados en deseos sexuales inmundos. Señor, permítele que lo vean como un pecado, como algo inmundo que te deshonra a ti, que son culpables, que merecen el infierno, pero que tú les ofreces la salvación a través de Cristo Jesús. Y tú los llamas a una vida de pureza y de santidad. Tú les ofreces el perdón de sus pecados al haber pagado por su culpa en la cruz. Oramos que ellos puedan clamar a ti, venir a tus pies, creer en ti, Cristo Jesús, confesarte como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.